Vamos a darle la palabra a nuestro compañero Jaime, que nos presentará el trabajo ¿Cómo y por qué trabajar con hombres? Reflexiones desde y para la práctica. Trabajo con instituciones públicas en materia de género y masculinidades en Yucatán.
Bueno, un poco lo que venimos haciendo Sergio y yo desde hace algunos años es empezar a involucrarnos desde distintos lugares. Sergio particularmente en la parte de trabajo comunitario y yo sí con organizaciones de la sociedad civil y posteriormente más en la cuestión de atención individual o terapéutica. Hemos intentado sumar algunos esfuerzos y algunas experiencias y compartirlas y reflexionar al respecto e ir trabajando a partir de lo que encontramos cada quien en sus espacios y poder tener pues al día de hoy esto que es resultado pues de esto que hemos estado trabajando desde hace algunos años, ¿no? El objetivo de la ponencia es compartir las reflexiones teóricas y metodológicas del trabajo preventivo o reeducativo con hombres en instituciones públicas a fin de contribuir al fortalecimiento de políticas de atención y prevención de la violencia, así como promoción de la equidad de género. Hacemos una breve introducción y hacemos una reflexión acerca de los aprendizajes y propuestas desde nuestra práctica. Me voy un poquito más rápido y hago una revisión rápida acerca de desde dónde estamos partiendo para entender. Cabe aclarar que la manera en la que nosotros presentamos el artículo acaba siendo derivado de la práctica. Traemos una formación, ambos como terapeutas, desde una perspectiva basada en la crítica posmoderna que plantea o que fundamenta el trabajo de la terapia colaborativa, que es de los últimos perspectivas terapéuticas en terapia familiar en el mundo, o de las más recientes, y a partir de allá, de la propuesta de la posmodernidad o la crítica posmoderna del construccionismo social y del aterrizaje colaborativo y de las ideas narrativas que vienen desde un lugar diferente en ese sentido, desde las ideas postestructuralistas, vamos empezando a cuestionarnos y a reflexionar acerca de lo que podemos hacer distinto desde el trabajo de cada quien. Y a partir de eso, llega el punto en donde decimos, bueno, hay algo que está pasando, que estamos siendo diferente, que estamos viendo resultados, pero que no tenemos claridad tal vez de cómo esto se está, aun cuando ambos tenemos una formación bastante amplia o generosa tal vez, en perspectiva de género, en sexualidad y todo esto, o prevención de violencia y trabajo con varones, intentamos como darle o encontrar un punto de convergencia en donde pudiéramos conversar entre estas ideas que parten de la propuesta y todo el enfoque de género, de perspectiva de género, ¿no? No me voy a detener a leer esto, pero sí esto. Entonces, la suma de lo que hemos hecho, la sintetizamos en este cuadro. Para todo esto vamos haciendo de alguna forma capacitación con los compañeros del Instituto Municipal de la Mujer, con gente en el sistema de salud pública, de salud de Yucatán, específicamente con la subdirección de salud mental. Y esto es lo que vamos encontrando y que nos ha confrontado en el camino, porque una de las cosas que ocurre y que nosotros decíamos, bueno, es que cómo es posible que te manden desde, con todo respeto a quienes residen acá de la Ciudad de México, un programa establecido para poder replicar, en términos literal, de replicar con todo lo que se emana en los lineamientos, en los programas y demás, a un contexto que ni siquiera tal vez ha sido analizado desde cómo funciona, ¿no? Entonces, encontramos que hay esta falta de correspondencia entre unas y otras cosas. Y a partir de ese cuestionamiento es que decimos, bueno, hay cosas que sí tienen sentido y hay cosas que no. Pero desafortunadamente en el sistema público, pues bueno, lo que te van a decir es que necesitan indicadores, ¿no? Y el tema con los indicadores es que tienen que ser numéricos, tienen que ser evaluables, tienen que ser, etcétera. Y en esa cuestión, entonces se pierde también la información o la parte cualitativa que a nosotros, bueno, al menos particularmente a mí y seguramente a Sergio, nos parece sumamente valiosa y que nos da muchos elementos para poder entonces ir entendiendo cómo funciona toda esta dinámica. De estos elementos temáticos, como nosotros lo llamamos, para sintetizar un poco la propuesta que tenemos acá, que está constituido por facilitación, la visión sobre los hombres y su identidad, la visión sobre las masculinidades, la visión del poder, la perspectiva sobre pasado y futuro, el cambio en varones, relaciones y parejas, la visión sobre la violencia, etcétera. Me voy a permitir leer únicamente los cuatro primeros porque consideramos que son los que a nosotros nos hicieron mucho más ruido y nos de alguna forma nos pusieron a pensar más acerca de cómo tal vez pudiera tener esto una aportación. No sabemos si eso va a lograr ser, pero bueno, al menos esa es nuestra intención al trabajo con los varones, ¿no? En términos de facilitación y partiendo nuevamente de toda esta conjunción entre el enfoque de género y el aterrizaje del modelo colaborativo y las ideas narrativas, entendemos que, bueno, en la facilitación nos vemos como responsables de promover un proceso que permita la reflexión conjunta. Procuramos estar lo suficientemente atentos durante el proceso, que los canales de escucha estén en la agenda de la sesión, como en el proceso grupal y en la relación creada con los asistentes a los grupos. Ofrecemos nuestros saberes no como discursos dominantes, sino como posibilidades para enriquecer las historias de los usuarios. Si bien nuestra planeación parte de una estructura, es decir, este tema de las cartas descriptivas, parte de una estructura, el desarrollo del proceso, es decir, las sesiones, es guiado de manera horizontal junto con los usuarios desde una posición de saber y estar con. Creemos en una reeducación que no se centre en adoctrinamientos conceptuales, sino en la generación de espacios de confianza y respeto que generen diálogos y reflexiones. En este sentido, el uso de ejercicios es un pretexto para promover las conversaciones y reflexiones, no un fin como, como tal. Creemos que revisar temáticas sin una postura crítica pudiera fomentar aquello que se cuestiona, visiones inamovibles acerca de las relaciones, de la vida o de la sexualidad, entre otras, ¿no? Mucho de lo que estábamos observando es que a veces no nos sentíamos tan cómodos asumiendo una posición vertical de facilitación y decíamos, bueno, es que no es posible que entonces estemos intentando generar una perspectiva diferente acerca de las relaciones entre los varones cuando el facilitador se posiciona en un grupo de manera vertical. Entonces, para nosotros no tenía sentido, lo entendíamos desde un lugar, pero nuestra manera de decir, bueno, ¿cómo ponemos esto desde un lugar que sea, que permita un diálogo, una reflexión, sí, una confrontación, sí, pero que también a su vez, sin que ese fuera el objetivo principal, modelara formas diferentes de relaciones entre los varones? Entonces, la visión que tenemos acerca de los hombres y de su identidad. Creemos que los varones son más que la violencia, el poder y la dominación, no es el todo de su identidad. Si la identidad es polifónica, es decir, está creada a partir de las voces de la gente y de las historias con las cuales nos relacionamos, y se construye entonces a partir del lenguaje y de las relaciones, entonces esta puede deconstruirse y reconstruirse en el mismo diálogo y en las relaciones con los otros y las otras. Sus historias de vida, las de los varones, son importantes para entender su ser, su hacer y relacionarse como hombres, pero no justifica acciones de violencia y o discriminación. Vemos a los varones como responsables de sus acciones, emociones y decisiones, así como corresponsables en la forma en que establecen sus relaciones con las demás personas. La visión sobre las masculinidades es esta. Partimos de una idea crítica de las masculinidades hegemónicas y dominantes como una invitación a pensar en alternativas equitativas, pacíficas, sanas de ser varones. No buscamos generar un discurso oposicionista o alternativo que resulte en una nueva hegemonía. A propósito de algo que hemos estado escuchando en distintas mesas, es el tema de generar o las nuevas masculinidades o las masculinidades alternativas. Y nosotros decíamos, bueno, también eso es un poco aventurado porque acabas generando una masculinidad alternativa hegemónica en algún punto, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿cómo apostar entonces a vivir relaciones de bienestar entre todos y todas desde un sentido más comunal, como en algún momento hemos escuchado, ¿no? Incluimos las masculinidades en nuestro trabajo para poder mirar todas las experiencias y relaciones de los hombres y no solo las de la violencia. Es decir, el tema de la violencia es un tema más dentro de todas, y no es que sea menos importante, pero hay muchas otras cosas planteadas desde el ser y vivirse como varón. La visión del poder. Siendo el poder un elemento presente e inherente en todas las relaciones que establecemos, de pareja, escolares, laborales, parentales, en este mismo congreso tal vez, es importante no perderlo de vista durante la facilitación de procesos reeducativos, de atención o prevención, no solo entre los asistentes, sino también en quienes ejercemos la facilitación. Un poco esto que comentábamos hace un momento, ¿no? El cuestionamiento del poder en las relaciones de los hombres no sucede por sí mismo. Creemos que se da a partir de la relación que se construye entre el facilitador y los usuarios. Para aspirar a tener modelos alternativos de relación, es importante que como facilitadores podamos crear un espacio que modele elementos que abonen a relaciones diferentes a nivel de entendimiento, escucha, administración del poder y del control. Creemos que, bueno, de algún modo, en cualquier relación que vamos a establecer, más, ok, ¿así? Ok, gracias. En cualquier relaciones que vamos a establecer, el avión, en cualquier relaciones que establezcamos, pues va a estar allá, ¿no? Y entonces, de alguna manera, vamos a tener que aprender formas diferentes de compartir, administrarlo, cederlo, tomarlo, desde un lugar en donde no agredamos o no violentemos a la persona misma con la que estamos estableciendo esta relación, ¿no? Si quieres acotar algo.
Sí, porque nos quedan, creo que, ay, mira, 5 minutos. Que esto que estamos presentando, y ahora sí que disculpen, ¿no? Como todos las que hemos presentado por el tiempo, pero creemos que quedamos muy contentos de lo escrito, porque, como dice Jaime, a partir de la formación de posgrado que tuvimos en prácticas terapéuticas de este enfoque, se fue cruzando el trabajo con hombres, ¿no? Y nuestros referentes eran los que ya hemos citado. Los modelos existentes en trabajo con violencia, de ahí fuimos metiendo otros temas. Hemos hecho un poco incluso de investigación local para medio justificar, para ver si internamente se justifica o localmente, el hablar además de violencia del tema de masculinidades, y eso fue en 2008 y 2009, por ahí tenemos el documento. La cosa es que al paso de estos años que hemos trabajado con grupos, que hemos trabajado con funcionarios públicos en estos temas, el esfuerzo que queríamos lograr ahora era, con esta tabla, era poder hacer público el cómo vimos que cruzábamos nuestra práctica de formación terapéutica, la de él es como muy clínica, la mía es más comunitaria en grupos, en cómo cruzábamos este marco teórico y como dice la introducción de esta sección, en alguna parte, no, la introducción, el título, cómo vimos y entendíamos un problema construido socialmente desde un abordaje entonces de deconstrucción social. Nuestro marco de referencia teórico terapéutico es desde ahí, ¿no? Y seguramente habrá muchos más. Es nada más para poder explicar por primera vez en papel cómo hemos hecho esto. Este fue el pretexto perfecto. Y entonces lo que ha leído Jaime es cómo entendemos desde esta experiencia y ese marco cada uno de esos elementos, ¿no? Y bueno,
creo que sí es importante esto que comentas, y perdón que me lo salté. Un poco lo que decíamos es que ok, se hace un planteamiento de la construcción social de uno o varios conceptos, pero pareciera que el aterrizaje práctico no está planteado desde una posición o una lógica de la construcción social, ¿no? O, es decir, el tema de la reeducación, etcétera, tiene toda una lógica conductista, etcétera, pero no una lógica de la construcción social de cualquier concepto como tal. Entonces, ¿cómo llegar a toda esta hegemonía, a toda esta visión patriarcal, etcétera, desde un cuestionamiento que en realidad le haga al varón, o nos haga a nosotros como varones en realidad, pensarnos y repensarnos como varones y reconstruirnos de veras, y no solamente apropiarnos de los conceptos y replicarlos. Y entonces, en esta lógica de, ok, ya sé que no soy un varón violento, no sé qué, entonces te puedo recitar todas y cada una de los nuevos conceptos que he aprendido, a veces como en la lógica de los talleres, de los grupos de prevención, etcétera, pero que en la práctica cotidiana, que en las relaciones no se traduce, ¿no? Sí, explícalo. Ah, bueno,
tengo 2 minutos ahí. No, para no cansarles, porque pues si no, verá también. 3 minutos. Que estén. El trabajo que estamos presentando, por una parte, era esta experiencia terapéutica en la que coincidimos, y también la experiencia, vamos a llamarle, en un trabajo que presenté el miércoles, compartíamos desde este mismo enfoque, pero es una investigación de tesis que hice en el 2010 sobre la relación precisamente entre facilitadores y hombres que han ejercido violencia. Hablaba de un marco teórico en donde se plantea, por un lado, un enfoque colaborativo que se permite acercar desde una relación colaborativa en el encuentro con el otro, etcétera, etcétera, que está aquí. Pero al mismo tiempo, un enfoque desde el marco que tenemos, narrativo de activista social le llaman, que reconoce y denuncia las estructuras de poder. Entonces, nuestro trabajo que al presentar esto, por eso reflexiones teóricas y prácticas desde la práctica, es la parte terapéutica, que es esto, y la parte que nos ha tocado, por bendición, fortuna y llamado, de consultores del Instituto Municipal de la Mujer, cuando desde que era Casa de la Mujer, SEABIN y ahora Instituto Municipal de la Mujer, en 5 años distintos, ¿no? Y esta experiencia se junta, o sea, esto que vamos a ver ahora, ya no es la parte terapéutica, sino que hemos observado de las instancias públicas que están queriendo empezar a trabajar con hombres, como que algunas inquietudes que seguramente otros y otras han escuchado, pero lo hemos escuchado tanto que dijimos, es una buena oportunidad para apuntarlo. Como paréntesis a lo que pasaba en la primera mesa panel, y lo que compartía Patti Rebelo y Juan Carlos Ramírez sobre esta falta de seguimiento, yo nada más sí quería notar que, si bien no está del todo, que creo que mucho de lo que yo he hecho y lo que hemos hecho en conjunto es resultado de alguna forma de esos proyectos que han hecho, ¿no? Yo estuve participando con Patti en 2012 y a mí después me invitó la CGI, que es Educación del Estado de Yucatán, a continuar la capacitación, porque hubo gente que estuvo en el diplomado, ¿no? O en el curso, y luego hubo otra gente que estuvo en otro lado. Luego coincidimos en Oaxaca con un diplomado, con el CIESAS también, y aquí habíamos compañeros y compañeras que estuvimos allá. Ya compartí esto en Acuña, en Veracruz. Entonces, si bien no hay recursos necesariamente para eso, como las redes que hemos hecho, y la verdad, como que desde esa lógica, Jaime, hemos trabajado el cómo podemos seguir colaborando entre nosotros y nosotras, porque sí creo que es un efecto de lo que han hecho de este proyecto, ¿no? A lo mejor no aparece, pero en el papel, porque no entra en el periodo, pero somos también resultado del trabajo de, ahora sí que de todos y todas ustedes que tienen años en esto, ¿no? Dentro de las instancias públicas, 5 cosas muy puntuales. Nos han preguntado por qué hay que trabajar con hombres y siempre creemos que es importante abrir un espacio para desmitificar el por qué y desde dónde, ¿no? Es decir, que sea desde la visión relacional del género y desde una posibilidad de cambio. En concreto, es como, ¿por qué ahora con los hombres? O también nos hemos topado con funcionarios y funcionarias que dicen, ya nos tocaba, pobres de nosotros, ¿no? Entonces, como que los dos extremos. Y abrir este espacio, cuando nos han invitado a sensibilizar, capacitar o acompañar, nos parece importante para clarificarlo. Hemos escuchado la petición también desde mujeres que en el espacio comunitario, en el Instituto Municipal de la Mujer, tienen un área que trabaja con mujeres en los municipios, en las comisarías del municipio de Mérida, que son sobre todo rurales. Y constantemente las compañeras decían, es que ellas piden que se los podemos decir al esposo, al hijo, al hermano. Que esto también está documentado, por ejemplo, por ver en alguna experiencia sistematizada en Perú, ¿no? Las mujeres piden también esto. Entonces, ¿cómo incluirlo? Y parte de incluirlo, con lo que comentaba Juan Carlos del asunto organizacional, en algún momento decíamos, aquí habemos en este curso, en el que estábamos, en aquel año, 4 áreas, departamentos. ¿Alguna vez han intercambiado información de lo que hacen con las mujeres, ustedes con los hombres, ustedes con los jóvenes? Nunca. Entonces empezamos a intercambiar desde allá y como que se clarificaban ideas, ¿no? Parece como que absurdo, pero no. Las implicaciones metodológicas, y por ahí un trabajo de Roberto Garda y Fernando Bolaño sobre un manual que tienen Hombres por la Equidad, me parece que señala muy, muy claramente que no es lo mismo sensibilizar en masculinidades a funcionarios públicos o a población abierta a trabajar con hombres que ejercen violencia. Entonces sí que hemos visto, es clarísimo, ¿no? Buen salud. Y esto en muchas instituciones no está tan claro, es ya queremos trabajar con hombres. Para tu tren, decimos en Yucatán, como desde qué objetivo, qué recursos tienes, qué formación tiene tu personal, y así dura constante. En el queremos, nada más vamos a clarificar desde dónde se puede. ¿Cómo hacerlo? Nosotros hemos compartido y diseñado algunos ejercicios, no son la panacea, o sea, los hemos incluso trabajado como para que nos los destrocen o nos los también retroalimenten, a modo como del pretexto que decía Jaime, es la fórmula que entendemos el trabajo. Y esto con los funcionarios públicos ha resultado útil, no nada más para que lo reproduzcan o lo reapliquen con otros compañeros en grupos, sino para que ellos también trabajen consigo mismos. Muchos y muchas de ellos nunca habían hecho un trabajo de reflexión personal desde el género y la masculinidad, ¿no? Entonces también importante. Y por último, una pregunta que también nos parece que está muy contestada, pero por lo visto no ha llegado la respuesta a muchos compañeros funcionarios y funcionarias, es, oye, ¿y esto quién lo va a hacer? ¿Solamente los hombres? Pues no. O sea, depende del nivel de intervención que tengamos, ¿no? Lo pueden hacer también compañeras, facilitadoras. Hay manuales de Francisco Aguayo, de allá en Chile y en otros lados, que son manuales para trabajar con jóvenes, para facilitadores y facilitadoras. O sea, que hay experiencias. Nosotros hemos trabajado con facilitadoras también, nada más dependiendo del nivel o del tipo de intervención. Ya estamos, pero pereches con el tiempo. ¿Conclusiones las lees?
Bueno, voy a leer rápidamente las conclusiones. Dice, frente a la pregunta, ¿cómo tendría que ser el proceso de cambio en los varones? Estamos comprometidos con el mismo y creemos en él. Reconocemos que trabajar con hombres es un reto y se cuestionan sus resultados. Por tal razón, hemos reflexionado sobre cómo entendemos las llamadas nuevas masculinidades o nuevas formas de ser hombre y el proceso de cambio. Empezando por las concepciones de masculinidad y nuevas masculinidades, Bengíbar ha hecho un análisis de los supuestos teóricos e implicaciones políticas de estas. Retoma el trabajo de Clatterbow, para distinguir aquellos estudios de masculinidad conservadores de los críticos. Los primeros definen a la masculinidad como una serie de elementos culturales de los hombres, sin un análisis histórico ni de poder, lo cual suma una visión esencialista y casi naturalista de la masculinidad, como si fueran parte de un inconsciente social que no se cuestiona ni se imagina necesario cambiar. Los enfoques críticos profeministas analizan el poder de manera histórica y política, debatiendo si se debe hablar de masculinidad o de masculinidades. La masculinidad no es un listado del deber ser, ya que tiene un aspecto relacional que le brinda su carácter de género. Como expusimos anteriormente, nuestra comprensión de la masculinidad está basada en una visión crítica que nos permite mirar las relaciones de poder. Nos apoyamos en el movimiento feminista reconociendo el carácter histórico y político del género, donde lo masculino y lo femenino están ligados. Por ello, hablamos de masculinidades reconociendo la diversidad de historias, identidades, relaciones e incluso resistencias de hombres que no siempre viven desde lo dominante o hegemónico. Sobre el cambio, creemos que la clave para promover nuevas identidades y relaciones no es la definición de un nuevo modelo per se, ya que sería contraproducente el transitar de uno hegemónico dominante hacia otro que, sin ser violento, termine volviéndose hegemónico y motivo de competencias homosociales. Nuestra propuesta es mirar el cambio en los varones no como un lugar al cual se debe llegar, tal vez como un proceso relacional en el que desarrollemos nuevas formas de relación basadas en la equidad, los derechos y la salud, que impacten en nuestras historias e identidades. No se trata de quitarles responsabilidad sobre sus acciones, sino acompañarnos en un proceso que nos regrese a los varones la responsabilidad de nuestro propio cambio. Retomamos la importancia de generar información y conocimiento local que sustente acciones y proyectos públicos en espacios gubernamentales. Resulta pertinente que en estos se sistematicen sus experiencias. Puede ser retador cuando el personal no cuenta con los recursos metodológicos para hacerlo. Razón por lo que una propuesta es que las instituciones académicas acompañen esta construcción de conocimiento local desde la práctica cotidiana y no solo desde la teoría. Esta recomendación no es nueva, existen experiencias favorables de colaboración entre academia, sociedad civil y gobiernos locales. Por tal motivo, nos hemos sumado a estos esfuerzos conjuntos en donde el objetivo no sea vender una propuesta, sino construirla, dando respuesta a necesidades reales desde las características y recursos de cada institución. En este tenor, el uso de recursos federales en la implementación de proyectos sociales demanda un tamizaje teórico-metodológico común que enmarque éticamente las intervenciones comunitarias. Hemos observado a nivel operativo cómo el personal se debate entre la aplicación profesional de los programas y el reporte de indicadores cuantitativos, habiendo una inconsistencia entre los impactos reales y los reportados oficialmente, dejando de lado el seguimiento, esto que conversábamos hace un momento, ¿no? El desarrollo de indicadores tendría que ser menos numérico y más cualitativo, cuidando que la medición de impactos también evidencie los procesos sociales. Nos hemos cuestionado cómo desarrollar políticas públicas que tengan impactos sociales reales cuando conviven con políticas gubernamentales asistenciales. Nos referimos a la repartición de bienes y dinero en comunidades necesitadas y cómo pareciera que el medio para llegar a los varones acaba siendo de todas maneras el condicionar el apoyo económico o el apoyo asistencial hacia las mujeres. Y eso, desde mi personal punto de vista, acaba siendo como una violencia institucional de todas maneras. En la experiencia de facilitadores del Instituto Municipal de la Mujer, convocando a hombres de comisarías de Mérida, hablan de la dificultad de comprometer a autoridades locales y población en general cuando supeditan su participación a la presencia de beneficios materiales, situaciones que por lo general vienen de políticas federales o estatales. Creemos que la mayoría de las estrategias que se buscan implementar en materia de salud, educación y desarrollo social se enfrentan y anclan a una lógica asistencialista que menosprecia la capacidad autogestiva de las personas. Así, la asistencia aleja a la gente de una sensación de agencia y autonomía para ser responsables sobre su propia vida. Finalmente, lejos de pensar en la eliminación de la asistencia social cuando se requiere, como en casos de desastres naturales, desnutrición, etcétera, y otros muchos temas, nos toca ser cuidadosos y cuidadosas en su implementación, evitando usarlas de manera indiscriminada ante cualquier necesidad social o fenómeno social, y más bien acompañar la generación de procesos reflexivos con la gente para la toma de decisiones pensadas para sus propias vidas. Gracias.
Muy bien.